Y la historia de hoy en el espejo está relacionada con la visita de la reina Leticia a Paraguay. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Así es, la reina Leticia estuvo en Bañado Sur, uno de los barrios más pobres de Asunción. Y allí tuvo un breve y entrañable encuentro con Pai Oliva, un sacerdote jesuita considerado como un emblema de la lucha social en Paraguay.
Se me ocurre que esta vez ganan los buenos. Y que el tiempo nos arropa con cariño de los siglos que hacen ecos. Se me ocurre que esta vez vuelves distinto. Y me miras y te miro y agradezco que aún conservas el instinto.
El Pai Oliva, Francisco de Paula Oliva, nació en Sevilla, España, en 1928 y llegó a Paraguay en 1964. En el año 1994... regresó a España tras ser expulsado por la dictadura del militar Alfredo Stroessner. Lo expulsaron por su labor con la juventud, a la que le estaba abriendo los ojos. Visitó a unos huelguistas de hambre en la Facultad de Medicina y fue expulsado. Se fue a Buenos Aires, llegó a Ecuador, dirigió una agencia de noticias, fue columnista en Nicaragua, de allí también le expulsaron. Volvió a España y estuvo aquí 27 años, incluso tuvo un espacio en Radio Popular de Huelva. En cuanto pudo, volvió a su patria de corazón, a Paraguay, y quiso hacerlo a un barrio marginal, a San Cayetano o Bañado Sur, un lugar sin nada. En los años 90 los jesuitas se instalaron en esta zona y ahora cuentan con un centro de estudios, una radio comunitaria y una fundación que sostiene varias escuelas de la zona. Ayudan y acompañan a jóvenes indígenas y gracias a esta labor todos los barrios tienen energía eléctrica y energía espiritual porque tienen una capilla por cada barrio. El sacerdote, el padre Oliva, es un reconocido luchador social. Actualmente atraviesa por algunos inconvenientes de salud, tiene 93 años, pero sigue cercano a la comunidad. La imagen en silla de ruedas junto a la reina Leticia lo atestigua. Una muestra más de la importancia de nuestros sacerdotes y cómo nuestros misioneros son, como siempre decimos, marca España.
Se me ocurre que esta vez ya no estás sola, porque el amor te va a flechar como el rocío que atraviesa las auroras.
Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Bueno, pues mañana, en el domingo 32, 32 del tiempo ordinario y día de la Iglesia Diocesana, el Señor hace un contraste. Por un lado advierte de los escribas y fariseos que se han sentado en la cátedra de Moisés y que son gente que les gusta que les hagan reverencias y que le llamen maestro, cuando ellos no están dispuestos a mover un dedo para ayudar a los necesitados. Y el contraste es que el Señor está también allí en el templo y observa cómo aquellos escribas echan grandes cuantías de dinero mientras que una pobre viuda echa de lo más necesario. Siempre en la vida, como digo yo, hace más el que quiere que el que puede, y tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI o Francisco en su Magisterio de Doctrina Social de Iglesia dicen que hay que dar hasta de lo necesario. Ahí queda un poco el evangelio de este domingo.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis, gracias. Hasta mañana. Dicen que hay elecciones este fin de semana en Nicaragua. Hay que estar muy pendiente de lo que allí ocurra. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? En Nicaragua hay elecciones mañana y mi compañero de Alfa y Omega, José Calderero, y el periodista nicaragüense Israel González Espinoza han logrado entrevistar a Sergio Ramírez, quien dirigió Nicaragua en 1985 junto a Daniel Ortega, el actual presidente. Tras el triunfo de la revolución sandinista que derrocó a Somoza, fueron vicepresidente y presidente respectivamente. Pero ahora Ortega quiere encarcelar a su compañero, a Ramírez, entre otras cosas, por la publicación de Tongolele No Sabía Bailar, una novela ambientada en el estallido social que vive el país desde abril de 2018, estallido que ha sido cruentamente reprimido por el gobierno. El libro ha sido publicado en varios países, pero prohibido en Nicaragua, de hecho en papel. Han entrado algunos ejemplares de contrabando, pero la mayoría de los nicaragüenses lo han leído en PDF. No solo está prohibido este libro, sino que a esto le sigue una férrea censura contra los medios de comunicación. Muchos periodistas, de hecho, han sido obligados a exiliarse. También a las ONGs les han cancelado la personalidad jurídica, han cerrado sus cuentas. Se hace difícil, si no imposible, recibir recursos del exterior. Actualmente en el país hay 153 presos políticos, muchos de ellos encarcelados sin ninguna garantía de un proceso legal justo. Las autoridades judiciales dependen políticamente de la voluntad voluntad del régimen y de la familia presidencial, según Ramírez. Es un país sometido totalmente al silencio, al terror y sin ninguna independencia de poderes. Sergio Ramírez escogió el exilio antes que la cárcel porque tiene un decreto de prisión por una serie de delitos que van desde terrorismo, atentado contra la soberanía nacional o lavado de dinero, todos ellos falsos, claro. Asegura que frente a Ortega la resistencia es la única manera de proceder. Se han puesto una losa de silencio y miedo sobre la población, pero no durará siempre. Lo importante es que mientras llega este momento, la gente vuelva a salir a las calles a protestar. Mientras tanto, pide a la comunidad internacional que mantenga una actitud de rechazo al fraude electoral que se va a cometer mañana y no reconocer el gobierno que salga de este fraude.
Entonces, ¿son elecciones o no?
Bueno, pues sí, asegura que no se pueden llamar elecciones a lo que va a suceder este domingo. Vamos a escucharle.
Son elecciones que son un mero trámite burocrático, fraudulento, donde Ortega va a ganar por el número de votos que él decida. Uh-huh. Y los candidatos que están compitiendo contra él son candidatos inventados por el mismo régimen.
De hecho, una encuesta publicada por el periódico Confidencial establece que el 79% de la población nicaragüense no cree en la legitimidad de estas elecciones y solamente el 18% iría a votar por Ortega. Y por último, hablemos de la Iglesia.
Todos los curas están clamando desde los púlpitos contra las elecciones, contra la mentira de las elecciones. El obispo de Matagalpa, Monseñor Álvarez, es de los más firmes en denunciar la oscuridad de las elecciones y llamando a la gente que no tenga miedo de no ir a votar, que no se deje vencer por el miedo.
Nos escuchamos la semana que viene, Álvaro.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Cristina. Un abrazo. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ayer el Papa Francisco decía: la lógica de los bloques cerrados es estéril y está llena de malentendidos. Necesitamos una nueva belleza que ya no es el reflejo habitual del poder de algunos, sino el valiente mosaico de la diversidad de todos. Eva, el Papa nunca deja de sorprenderme. Es valiente, es muy valiente este mensaje.
Sí, sí, sin duda, un mensaje valiente. Además, en una escapada poco habitual, porque el Papa fue a inaugurar ayer por la tarde en la sala de exposiciones de la Biblioteca Apostólica Vaticana, que no es que hayamos escuchado muchas ocasiones en las que el Papa va a inaugurar exposiciones, pero allí efectivamente nos regaló un discurso increíble, porque frente a los que le escuchaban, el Papa cuestionó a esas culturas que enferman cuando se vuelven autorreferenciales, que explicaba el Papa, excluyen en lugar de integrar, y recordó además que la belleza no es la ilusión fugaz fruto de una apariencia o de un adorno, sino que nace del bien, de la verdad y de la justicia, que explicaba el Papa son sus sinónimos, ¿no? Y en este contexto el pontífice subrayaba que la Iglesia debe dar testimonio de la importancia de la belleza y de la cultura, ¿no? Dialogando con esa particularidad que tiene la cultura, esa sed de infinito que define al ser humano, ¿no? Y de ahí la importancia, decía el Papa, de inaugurar una sala de exposiciones en la Biblioteca Vaticana. Y el Papa además decía y repitió en varias ocasiones, porque fue un discurso que como suele pasar, ¿no?, dejó lo que estaba escrito y levantó la voz para improvisar, ¿no? Y decía que repetía: deseo que brille la luz de esta biblioteca, deseo que brille la luz, ¿no? No solo a través de la ciencia, sino a través de la belleza, ¿no? Y el despedirse dedicó unas palabras también muy bonitas a los trabajadores, ¿no? Porque les decía que contaba con esa biblioteca apostólica, que como yo creo que hay que situarse, ¿no? Porque habló a unas personas que están acostumbradas no a estar en público, sino a custodiar un patrimonio histórico increíble, pero que está dedicado sobre todo a investigadores, o sea, que la biblioteca apostólica no se visita, esa biblioteca van a estudiar, van a hacer tesis, van a investigar, ¿no? Entonces el Papa les decía que tenían que abrirse, ¿no? Que tenían que aprender a traducir el depósito del cristianismo y la riqueza del humanismo a los idiomas de hoy, ¿no? O sea, a las redes sociales, a los idiomas que se manejan hoy en el mundo de la cultura. Fue, como dices tú, un discurso valiente, un poco distinto del habitual, porque el contexto era era extraordinario y desde luego muy recomendable para leer todos los amantes de la cultura.
Pues sí. Eva, muchísimas gracias. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana. Buen sábado a todos.
Y esta tarde a las 8 tiene lugar en la Basílica de la Milagrosa de Madrid la celebración eucarística de la clausura del 75 aniversario de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC. Hablamos con Maru Mejina, presidenta de la OAC. Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues nada, encantada.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
A toda la Hermandad Obrera de Acción Católica, porque bueno, 75 años se dice pronto y además haciendo una gran labor, toda la vida llevando el Evangelio al mundo obrero y del trabajo. ¿Cómo nace la OAC?
Muy bien. Pues nada, pues la OAC nace en 1946 y nace, bueno, pues de la mano de la Iglesia, de la mano de la institución eclesial. Los obispos son conscientes que en ese momento, tras la guerra civil y en una posguerra pues muy difícil, el mundo obrero se ha alejado de la Iglesia y son conscientes de que tienen que hacer algo para que los obreros vuelvan a la Iglesia. En ese momento buscan a personas adecuadas que puedan hacer ese acercamiento. Y piensan en una persona que es significativa, que es Guillermo Rovirosa, claro, que va a ser el fundador de la Hermandad Obrera de Acción Católica.
Bueno, estamos hablando de un aniversario, pero la labor en el mundo obrero y del trabajo es ahora, creo, más actual que nunca, ¿no? Porque hay que seguir, como siempre decís, tendiendo puentes y derribando muros. ¿Cómo es estar, como diría el Papa, en la periferia, con los que sufren, con los que están en el paro, con los que están trabajando, con los que están pasando dificultades?
Sí, bueno, ese es el compromiso, esa es la razón de ser de la OAC y de cada uno de los militantes y de las militantes. Pues es, en realidad, vivir desde ahí, efectivamente. Vivir, nosotros decimos que tenemos cuatro claves para estar en el mundo obrero, y es para vivir la encarnación en el mundo obrero, y es acompañar a las personas en sus situaciones vitales, en su sufrimiento, en su alegría. Colaborar a hacer un cambio de su mentalidad, que es entender qué les pasa, por qué le está pasando esto, cuál es la raíz real de los males, ¿no?, del sufrimiento, de la explotación, de la falta de dignidad en el mundo del trabajo. También intentamos estar presentes en las instituciones, porque hay que provocar un cambio en las instituciones. Las instituciones tienen que estar al servicio de las personas y sobre todo de los empobrecidos, y no al servicio de este sistema, que además es un sistema que mata, ¿no?, un sistema que es inhumano. Uh-huh. Y también hablamos de que tenemos que ir realizando experiencias de otra forma de comunión, otra forma de empresa, otra forma de vida. Uh-huh. Entonces tenemos que recrear ese reino de Dios que quiere hacer, pues, Jesús presente aquí y ahora.
También en el trabajo. Maru Mejina, presidenta de OAC, lo dicho, felicidades y que vaya todo muy bien esta tarde a las 8 en la Basílica de la Milagrosa en Madrid. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo para vosotros. Hasta luego.
En Mediodía,
El Espejo,
Álvaro Real,
COPE, estar informado.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente. ¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas? En el abastecimiento y en el precio de las cosas.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en el mercado de Triana.
Muy buenos días, Carlos.
¿El tomate está más caro que hace dos semanas?
Intentamos de subir lo mínimo.
¿Pero a ti te cuesta más?
Hombre, claro.
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de
nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30% desde enero.
Tenemos más de 12 horas de programación especial. Para
Manuel ha tenido que subir los precios del pan. ¿Cuánto sí. habéis subido la barra?
10 céntimos.
10 céntimos.
Pilar, estoy empalmojado a la entrada de una bodega. Vamos a ver cómo ha subido.
Estoy a las puertas de una peluquería. ¿Tienes pensado contratar a alguien o tenías?
Con la subida de los autónomos, pues es que no podemos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado.
Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domingo de San Pere de Rue de Beach y Josep Oriol de Barcelona, todos ellos frailes capuchinos, pertenecen a ese número importante de mártires de la persecución religiosa en España en los años 30. Hoy tenía lugar su beatificación en la Basílica Santa María de la Seu de Manresa, una celebración emocionante con un increíble testimonio de fe y de fidelidad a la Iglesia. Así fue el momento de la proclamación de la lectura de las letras apostólicas.
Ateniéndonos a los deseos de nuestro hermano obispo Román Casanova Casanova, obispo de Vic, y de muchos otros hermanos en el episcopado y de muchos fieles, consultada la Congregación de las Causas de los Santos, con la autoridad de nuestra apostólica, damos facultad para que los venerables siervos de Dios, Benito de Santa Coloma de Gramenet, José Oriol de Barcelona y Domingo de San Pérez de Rudelvilles, sacerdotes profesos de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos, mártires, discípulos mansos y humildes de Cristo hasta el derramamiento de su sangre como testigos de la fe, sean incluidos y llamados beatos en el futuro, y el día 6 de noviembre, la fecha de hoy, de cada año, en los lugares y en los moros establecidos, puedan ser celebrados
Pero,
y venerados.
Pero, ¿quiénes son estos tres nuevos beatos? ¿Cuál es su historia? ¿Qué dicen de ellos sus familiares? Manuel Torralba nos lo cuenta.
Es la tercera beatificación que se celebra en España este mes, después de la de los 127 mártires de Córdoba y de la de los cuatro sacerdotes de la Hermandad de los Operarios.
Salió del convento y se escondió en casa de una prima suya. Y días después tuvo que cambiar de domicilio por razones de seguridad. Pero mientras se trasladaba a otra parte, lo detuvieron y entonces le dijeron: pues mire, no le haremos nada si él renuncia a su religión. Y entonces él dijo: visca Cristo Rey. Y entonces le pegaron un tiro.
Lo cuenta Pedro Romeu, sobrino nieto de Fray Domingo de San Pere de Ruidevilles, uno de los tres monjes capuchinos que han sido beatificados esta mañana en Manresa.
La beatificación tiene que ser nada más empezar la pandemia. Al venir la pandemia tuvieron miedo porque allí se tenía que juntar mucha gente. Y entonces lo trasladaron hasta que esto pasara.
La beatificación estaba programada para noviembre de 2020, pero la situación pandémica desaconsejaba celebrarla hasta encontrar un momento mejor. El vicepostulador de la causa es el capuchino Fray Pere Cardona.
Una vez estalló la revolución, dispersaron la comunidad y cada uno tenía su destino o domicilio que le acogía. Y precisamente a los tres les detuvieron en el domicilio donde les habían acogido. Mueren por Jesucristo, mueren sintiéndose iglesia, y el testimonio siempre es lo mismo, es decir, cada persona en un momento determinado puede dar lo mejor de sí mismo.
Aunque los tres fallecieron en días distintos, Fray Eduardo Rey enumera varios elementos comunes que comparten los tres fusilamientos de Fray Benito de Santa Coloma, Fray Domingo de San Pere de Ruidevilles y Fray José Oriol de Barcelona.
Se habían escondido en casas de amigos. Allí o por la calle fueron localizados. Los llevaron hasta el sitio donde los mataron, las afueras de Manresa, entre escarnios, y alguno lo azotaron, a algún otro se le montaban encima. Uno de ellos era Benito de Santa Coloma, maestro de novicios. Otro, Oriol de Barcelona, que era estudioso, confesor. Y después Domingo de San Pedro de Ruidevilles, que estaba destinado en la comunidad de Manresa.
A la beatificación han asistido más de 20 obispos, más de 40 frailes y religiosos y más de 70 familiares. Uno de ellos ha sido Pedro Romeu.
Hombre, de él y de mis padres, que no están. Hay una ilusión de toda la familia tremenda. Pues nosotros somos 6 hermanos, que es lo que iremos allí. Tenemos hijos, todos quieren ir. O sea que es un acontecimiento muy importante para la familia, claro.
La ceremonia, que ha podido seguirse por televisión en 13, ha sido presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro.
Pero, ¿de dónde le viene la fuerza a los mártires? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo debemos entender estas historias de mártires? El cardenal Semeraro lo mostraba hoy en su homilía.
El hecho de que en todo martirio no actúa un espíritu humano, sino el Espíritu Santo, de quien procede el amor sincero y la palabra de la verdad. Es el Espíritu quien santifica al creyente, haciéndole testigo o mártir de la verdad. El martirio es importante subrayarlo y siempre útil repetirlo. No nace de sí mismo, del desprecio de la vida o de una forma de heroísmo extremo, sino de la acción vivificante del Espíritu de Santidad.
Y empezamos a pensar en la gran fiesta que tendrá lugar mañana, en el Día de la Iglesia Diocesana. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Mañana celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana y me ha gustado especialmente la carta que para este día ha escrito el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, en la que profundiza y explica el lema de este año: somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo. La Iglesia dice es un nosotros y un nosotros radical, porque nuestra pertenencia a ella es la condición misma y el fundamento del florecimiento y de la fecundidad plena de nuestra humanidad en la fe, en la esperanza y en el amor. Ese nosotros, como Cristo crucificado, quiere abrazar al mundo entero. Celebramos que caminamos juntos, que somos lo que logramos ser con la aportación de cada uno, y esto lo hemos experimentado de forma clara y hermosa, de forma muy especial durante esta pandemia que sigue condicionando nuestra vida, al mismo tiempo que nos apremia a discernir para buscar lo esencial y que nos ha dejado ver esa experiencia en el acompañamiento. El subdelegado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid, Gerardo Dueñas, nos hablaba de la labor de los capellanes en los hospitales durante esta pandemia. Una buena muestra, como te digo, de la labor, de la entrega en este y otros muchos campos y tareas de la Iglesia Diocesana.
La tarea, por tanto, es cuidar, cuidar a quien sufre la enfermedad y también cuidar a los cuidadores, tanto a la familia, que tanto hemos echado de menos durante estos meses debido a la pandemia, como también a los profesionales. La tarea de los capellanes, por lo tanto, es acompañar a quien sufre, a quienes les cuidan, y ser testigos de esperanza en medio del mundo del dolor, siendo de manera especial cuidadosos con los profesionales que trabajan en los hospitales, que están expuestos a tanto sufrimiento en su trabajo diario.
La jornada nos anima a ese ser y hacer Iglesia de forma más cercana, comprometida y entregada a los demás, porque juntos llegamos más lejos, una participación en la que cada uno aporta según sus posibilidades y sus circunstancias. Se trata de poner lo que somos y tenemos al servicio de nuestros hermanos. Este año, además, en el que celebramos la fase diocesana del sínodo convocado por el Papa, nos ayuda a entender todo esto, si cabe, mucho mejor. La fuerte invitación a recuperar, acercándonos más unos a otros y caminando juntos, este sentido de ser Iglesia, de ser juntos lo que Dios nos concede ser, lo que estamos llamados a ser para el mundo en este momento de la historia. Una familia humana que se hace una sola familia en la fe, una familia dentro de otra gran familia, la de los hijos de Dios, y como tal se nos invita a sentirnos parte de este hogar al que pertenecemos. Hasta el próximo día.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Mañana les hablaremos de esta jornada y de lo importante que es para cada uno de nosotros ayudar a la Iglesia. En la producción, Jesús Sacristán; el control técnico, Cinta Molina y Fernando de la Fuente; y en control central, José María Orihuela. Hasta aquí el tiempo del espejo. Ya saben que abrimos ahora la ventana de la información en España y en el mundo de la mano de Iván Alonso.